Narrativa de la formación de la Revolución Islámica de Irán. Hola, bienvenidos al podcast La Narrativa de la Formación de la Revolución Islámica de Irán. En el 29 episodio de este podcast, como en los anteriores, les hablaremos de cómo se formó la Revolución Islámica de Irán a través de las palabras de los pensadores occidentales. Este enfoque abrirá nuevas dimensiones y ángulos al fenómeno de la Revolución iraní, porque estos pensadores generalmente han mirado este gran fenómeno desde fuera del proceso revolucionario y a través de la lente de las teorías científicas. Y esta perspectiva puede proporcionar una comprensión más completa y, por supuesto, más interesante de la Revolución Islámica de Irán y familiarizarnos más con sus capas ocultas y profundas. Así que empezamos ya. Continuando las discusiones de los episodios anteriores y para completar las narrativas de los pensadores occidentales sobre la Revolución Islámica, pretendemos abordar los puntos de vista de Fred Holliday, un destacado investigador en relaciones internacionales y experto en los asuntos de Oriente Medio, que además de hacer algunos trabajos sobre Arabia Saudí y otros países de la región, también ha presentado unos valiosos estudios sobre Irán, especialmente la Revolución Islámica. En los dos episodios anteriores de este podcast, estudiamos la manera de la formación de la Revolución Islámica según la narración de Yerban Abrahamian y especificamos que Abrahamian consideraba que la raíz principal de la formación de la Revolución Islámica era el desarrollo desequilibrado del régimen del Shah y la inflexibilidad de la estructura política existente frente a los cambios sociales en la sociedad, y creía que la personalidad del imán Jomeini jugó un papel decisivo en la supremacía de la ideología religiosa sobre el descontento social y político del pueblo. Al explicar la razón de la influencia de la personalidad del imán Jomeini en el proceso de la victoria de la Revolución Islámica, destacó su vida sencilla e intachable y su intransigencia frente a la tiranía, así como su inteligencia, su conciencia y su capacidad para reunir a una amplia gama de las fuerzas políticas y sociales tras él. Por último, mencionamos el arte del imán Jomeini para vencer a algunos clérigos de alto rango e influyentes que buscaban la solución en la reforma del sistema político y la implementación de la Constitución. Y señalamos que este trabajo jugó un papel importante y efectivo en la movilización política integral del pueblo contra el régimen autoritario de Pahlaví. Otro famoso escritor y analista occidental y experto en relaciones internacionales y asuntos de Oriente Medio, especialmente la península arábiga y las cuestiones iraníes, es Fred Holliday. Él nació en Irlanda en 1946 y murió en abril de 2010. Se graduó en la Universidad de Oxford en 1967 y fungió como profesor de Relaciones Internacionales en la Escuela de Economía de Londres de 1985 a 2008. Como lingüista, Holliday consideraba que el fenómeno del lenguaje era muy importante para comprender la globalización y estaba familiarizado con 12 lenguas vivas del mundo, entre ellas el persa, el árabe, el latín, el griego, el francés, el alemán, el español, el ruso y el portugués. Para familiarizarse con la región de Oriente Medio como su área de estudio especializado, viajó a la región varias veces y se reunió con muchas figuras políticas, religiosas, gubernamentales y de oposición en estos países. Holliday creía que el imperialismo en general desempeñaba un papel progresista en el cambio global. Por esta misma razón, defendía la invasión soviética de Afganistán, la intervención de la OTAN en la guerra de Bosnia y Herzegovina y la invasión estadounidense de Afganistán. El primer libro de Fred Holliday sobre Irán, titulado Irán, dictadura y desarrollo, fue escrito en 1978, exactamente un año antes de la victoria de la Revolución Islámica. Según el propio Halliday, como la gran mayoría de los analistas, no predecía que se produciría una revolución en Irán, pero al mismo tiempo consideraba muy graves los problemas que afrontaba el gobierno Pahlaví. Menos de un año después de la publicación del libro de Halliday, triunfó la Revolución Islámica de Irán y la sed de conocimiento sobre este país llevó a que su libro se reimprimiera dos veces. Después de las revisiones relacionadas con los acontecimientos de la revolución, bajo el título Una introducción a la revolución iraní. El viajó a Irán muchas veces en los primeros años de la revolución. 30 años después de la victoria de la Revolución Islámica, en 2009, en una conferencia celebrada en la Escuela de Economía de Londres sobre el tema La República Islámica después de 30 años, Fred Halliday se refirió a los resultados de uno de sus estudios inéditos y señaló que creía que la revolución iraní era similar en varios aspectos a las cuatro grandes revoluciones del mundo, a saber, las revoluciones francesa, rusa, china y cubana. En primer lugar, en la revolución iraní, como en las otras cuatro revoluciones, todas las fuerzas que se oponían al sistema, incluidas las marxistas, liberales y religiosas, se unieron y triunfaron bajo el liderazgo del imán Jomeini. En segundo lugar, en la revolución iraní, como en las otras cuatro revoluciones, el motivo de la revolución no fue solamente la movilización del pueblo y la actuación de los revolucionarios, sino también la debilidad de la estructura, especialmente el liderazgo del sistema gobernante que jugó un papel decisivo a este respecto. En tercer lugar, la revolución iraní, como las otras cuatro revoluciones, condujo a la creación de una clase dominante que estaba estrechamente conectada entre sí en términos de familia, economía y educación. En la parte final de su discurso, Fred Halliday calificó la revolución iraní como la revolución más moderna de la historia de la humanidad. También mencionó que la revolución iraní fue, en general, una revolución no violenta. Al analizar los discursos y sermones del imán Jomeini, Halliday consideraba que la ideología de la revolución islámica tenía tres principios. El primer principio era la fe y la creencia que, aunque tenía una apariencia independiente y fundamentalista, contenía una nueva comprensión de la escuela islámica sobre la cual era posible el establecimiento de un gobierno islámico en el mundo contemporáneo y durante la ausencia del Hazrat Mahdi, que Dios acelere su llegada. El segundo principio fue la división de la sociedad y del mundo en dos polos, los oprimidos o debilitados y los opresores e imperialistas. Estos conceptos eran términos coránicos que se habían difundido y se habían vuelto populares en el lenguaje de la gente común en un nuevo sentido. El imán Jomeini, con un ideal revolucionario, se dirigió hacia los elementos pobres y desfavorecidos de la sociedad y les movilizó. El tercer principio fue dar un rostro y un color islámicos a uno de los símbolos nacionalistas del tercer mundo, es decir, luchar contra los dos demonios de Occidente y Oriente, o las potencias ávidas de Estados Unidos y la extinta Unión Soviética, que habían oprimido a Irán durante mucho tiempo. Fred Halliday cree que la exigencia del imán Jomeini a los musulmanes no era tan militante ni agresiva, es decir, no les pedía que convirtieran todos los pueblos del mundo al Islam, sino que solicitaba a los musulmanes que protegieran el mundo islámico de la ocupación extranjera y la corrupción. En este contexto, la yihad se consideraba una característica defensiva e interna, aunque contribuía a dividir el mundo en dos bandos, los pueblos oprimidos y combatientes del tercer mundo y sus enemigos, es decir, las potencias no musulmanas. Él creía que muchos aspectos y características de la revolución islámica fueron exclusivos de Irán, especialmente la independencia ideológica y organizativa de los clérigos respecto de la supervisión gubernamental es una característica que no se observa en las sociedades suníes. Haliday destaca otro punto, a saber que a pesar de los muchos problemas que existían en la primera década de la revolución, es decir, durante el liderazgo del imán Jomeini, especialmente la guerra impuesta de 8 años contra Irán y los problemas económicos e internacionales asociados a ella, la reacción del pueblo al fallecimiento del imán Jomeini demostró su legitimidad y del sistema que surgió de la revolución. Queridos amigos, hemos llegado al final de este episodio del podcast La narrativa de la formación de la Revolución Islámica de Irán, en el que intentamos comprender unas nuevas dimensiones de este gran evento, revisando las opiniones de Fred Haliday sobre la Revolución Islámica, teniendo en cuenta el estatus especial de los clérigos, el papel destacado del imán Jomeini y las características únicas de la Revolución Iraní. Haliday la describe como la revolución más moderna de la historia de la humanidad. También cree que a pesar de las presiones internas y externas después de la revolución, la legitimidad popular del sistema de la República Islámica permaneció intacta y se reflejó bien en la transferencia pacífica del poder. Pero esto es solamente una parte del análisis de los pensadores occidentales sobre la revolución islámica en Irán. Aunque dan muchas preguntas. ¿Cómo la independencia ideológica de los clérigos chiíes en Irán condujo a una revolución única? ¿Cuál fue el papel de la unidad popular y de los estratos pobres y oprimidos de la sociedad en la formación y victoria de la revolución? ¿Hubo otros factores, además del liderazgo del imán Jomeini y la estructura independiente de los clérigos, que hicieron posible una transformación tan grande? En los próximos episodios de este podcast, estudiaremos más estas preguntas y análisis de otros académicos sobre la Revolución Islámica. Por favor, compartan este episodio con sus amigos. Y si quieren escuchar episodios anteriores o conocer nuestros otros podcasts, visiten iranradio.ir y nuestras redes sociales. También estaremos encantados de que nos compartan sus opiniones, sugerencias y críticas constructivas. Hasta el próximo episodio. Cuídense mucho. Adiós.